Uno de los elementos para tomar en cuenta en América Latina, y lo venimos hablando en muchas oportunidades, es el tema de los grupos religiosos, los diversos grupos religiosos que van expandiéndose y se puede decir copando la parada en América Latina. Son diversos grupos religiosos, no tienen las mismas características, hay que analizarlos por separado, y justamente es el motivo por el que llamamos a Ariel Goldstein. Él es doctor en ciencias sociales, una vez ya hablamos con él sobre Brasil, y escribió un nuevo libro, Poder Evangélico, cómo los grupos religiosos están copando la política en América. ¿Qué tal, Ariel Goldstein? Pedro Origel y Leandro Álvarez, te saludamos aquí en Demoliendo Fronteras.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación.
Ariel, vos escribiste bastante sobre los liderazgos populares en Brasil, en su momento te entrevistamos también sobre el libro, la democracia de Brasil en peligro, y los grupos evangélicos parecen ser un pilar del gobierno de Bolsonaro. ¿Es así?
Sí, me parece que en el caso de Bolsonaro es donde es más notorio eso, ¿no? Porque por un lado tenemos el bloque parlamentario evangélico en Brasil, el Frente Parlamentario Evangélico, que tiene 200 diputados, 8 senadores, y bueno, cada vez que cae un ministro en el gabinete de Bolsonaro, siempre es reemplazado por un pastor evangélico. Pasó en el caso de educación, pasó en el caso del ministro de justicia. Entonces también tenemos TV Record, ¿no?, que fue importante para la elección de Bolsonaro, que es la empresa de comunicación de Edir Macedo, de la Iglesia Universal del Reino de Dios, que es la segunda líder de audiencia en Brasil después de Globo. Entonces, Brasil representa en ese sentido el caso más avanzado en América Latina de cómo estos grupos, digamos, han avanzado en la política.
Ahora, ¿cómo avanzan en la política? O sea, ¿cuáles son los objetivos? ¿Son políticos? ¿Son religiosos? ¿Son económicos? ¿Qué buscan estos sectores que se incorporan a la política y que tal vez hace 30, 40 años no lo hacían? ¿Por qué ahora?
Bueno, a mí me parece que eso está mezclado, lo político, lo económico y lo religioso, ¿no?, en estos grupos. A principios del siglo XX, estos grupos pensaban la política como algo mundano, terrenal, en lo que no había que involucrarse, pero después esa posición empezó a cambiar con el surgimiento del pentecostalismo y el neopentecostalismo, que son una renovación carismática de la religión, tiene todo esto de hablar en lenguas, la curación divina, la creencia en demonios, y también la teología de la prosperidad, que dice que el fiel tiene que donar una parte de sus ingresos a la iglesia para que eso redunde en su vida como emprendedor, como persona de éxito. Y después, bueno, las iglesias, digamos, crecen territorialmente en aquellos lugares donde el Estado está corrompido y es ineficiente. Muchas de las iglesias se organizan en torno a las problemáticas del territorio, como drogadicción, alcoholismo, violencia doméstica. Y después, esa territorialidad que tienen lleva a que compren espacios en los medios, o después, como en Brasil o Estados Unidos, ya tienen sus propios medios, ¿no? Y así van avanzando en la política con una lógica que también es económica, ¿no? Porque muchas de estas iglesias funcionan como empresas religiosas. Tienen guardería, acuario, venden sus propios productos musicales, entonces también tiene su dimensión económica, ¿no?
¿Hay diferencias entre la Argentina, Brasil, Costa Rica, cualquier otro país, entre estos grupos en su forma de actuar en política?
Me parece que, bueno, que esa lógica está permeando los distintos países, pero la diferencia me parece que es el grado de avance, uno podría decir. También ver con las condiciones sociales históricas de cada país. Yo por eso señalo que Argentina está un poco entre Uruguay y Brasil. Son los dos extremos en ese sentido, ¿no? En el cono sur, porque Uruguay es un país que tiene un Estado laico y una sociedad que también es laica en su mayoría, digamos, porque a diferencia del resto de la región, en Uruguay la caída de los católicos, que es algún fenómeno regional, no ha llevado al crecimiento de los evangélicos, sino al crecimiento de los no religiosos. Eso solo está pasando en Uruguay. Y Brasil es el otro extremo, ¿no?, como ya habías mencionado, de una fuerte penetración de las iglesias en la política de Brasil. Y Argentina estaría un poco en el medio, ¿no?
Sí, ¿Cómo, perdón?
Argentina estaría un poco en el medio.
Entiendo.
Ahora, tal vez
me refería a otra dimensión de la política, y es que a veces parecen más alineados con la derecha, en el más amplio sentido de la palabra, sin embargo, en otros lugares han apoyado a la izquierda. De hecho, en Brasil mismo, Lula tenía acuerdos con sectores evangélicos, y en México, Andrés Manuel López Obrador también. Entonces, por ese lado, yo quería saber si les importa la política, la ideología en este caso, o no les importa.
Lo que los identifica es más bien, me parece, una cuestión del autoritarismo y el conservadurismo. En general aparecen alineados con gobiernos de tinte autoritario, que pueden ser de izquierda o de derecha, pero, digamos, detrás de los gobiernos autoritarios muchas veces están los pastores evangélicos, incluido el caso de Estados Unidos, ¿no?, con Donald Trump. Pero una cosa que los caracteriza es el conservadurismo, ¿no?, la oposición al aborto en general, la oposición a medidas que apunten a una expansión de derechos de las minorías sexuales, pero igualmente desarrollan un fanatismo muy fuerte en política que les permite asociarse con gobiernos que pueden tener distintas ideologías, y para los líderes de derecha o de izquierda puede ser tentador hacerlo, porque tienen territorialidad, pero también resultar un problema a largo plazo o a mediano plazo, como le pasó al PT en Brasil, ¿no?, donde estos grupos fueron alimentados también, crecieron al calor del Estado durante los gobiernos del PT y después fueron cruciales para el triunfo de Bolsonaro.
La Iglesia Católica, Ariel, y les recuerdo a la gente que está sintonizando ahora Radio 10, estamos hablando con Ariel Goldstein, doctor en Ciencias Sociales, autor de varios libros, especialmente sobre Brasil, y que su último libro es muy bueno, muy fácil de leer, Poder Evangélico, cómo los grupos religiosos están copando la política en América. Se refiere, por supuesto, a todo el continente. Ahora, estos grupos, lo digo de otra manera. La Iglesia Católica tiene un referente internacional, un líder mundial, que es el Papa. Hay otras iglesias que también tienen especies de papado, pero que no tienen gran influencia en América Latina. Las diferentes corrientes evangélicas, yo sé que son muchas y que tampoco se puede meter todo en la misma bolsa, pero ¿tienen referentes carismáticos internacionales como el Papa Francisco, que van de país en país diseminando su religión y su ideología?
Tienen, digamos, eso depende de cada una de estas corrientes, ¿no? Se agrupan de forma distinta. Por ejemplo, en la Iglesia Universal del Reino de Dios, que es muy importante, Edir Macedo es una figura clave, es uno de los obispos, ¿no? Pero en todo caso tiene una jerarquía interna creada por estos propios pastores, ¿no?, en cada una de estas denominaciones. Hay algunas entidades que agrupan a estas iglesias, por ejemplo, Asiera en Argentina o Andev en Bolivia, pero en todo caso, también una característica común es esta presencia descentralizada, artesanal, donde no tienen esta estructura vertical, digamos, como el Papa Francisco y el Vaticano ejerce sobre la Iglesia Católica. Esto también tiene sus efectos en la política, ¿no? Porque me parece que los pastores, cuando pasan a la política, en muchos casos, se candidatean como candidatos o bendicen a los gobernantes como una bendición divina, ¿no? Introducen en política lo que uno puede llamar como un binarismo político autoritario, porque dicen del lado de los que apoyan los pastores están los representantes de Dios, ¿no?, y del otro lado están los representantes de Satanás o del diablo. Entonces ese discurso puede ser peligroso para la convivencia democrática, ¿no?, que tiene que estar basada en el mutuo reconocimiento de los adversarios como parte de la lucha política, pero es parte del pluralismo en la democracia, ¿no?
Ahora, estaba pensando en estas corrientes también, y en varios países, especialmente donde hay población de pueblos originarios muy importante, concentraciones muy importantes, o en los sectores rurales, muchos de estos grupos evangélicos, yo sé, reitero, son muchas corrientes y diferentes, tienen como mucho arraigo también en los pueblos originarios. ¿Cómo es la relación o el vínculo de estos grupos evangélicos con la cuestión precolonial, el mundo precolombino, los pueblos originarios, las diversas lenguas, la reivindicación de la Pachamama? ¿Hay algún nexo ahí?
Bueno, por un lado, estos grupos de los pastores evangélicos tienen una plasticidad importante para adaptarse a esas distintas lenguas y formas culturales de cada una de las regiones de América Latina y de otros lugares del mundo. Eso es parte también de lo que ha impulsado su crecimiento. Por otro lado, cuando uno ve, por ejemplo, el caso de Bolivia, lo que llama la atención es que inicialmente los pentecostales, que llegaron al país en los años 50 aproximadamente, tenían una visión negativa, ¿no?, sobre las tradiciones indígenas, a las que veían como satánicas. También trataban de que los indígenas adoptaran el evangelio, ¿no?
Claro.
Veían todo lo autóctono como algo negativo. Pero a la vez, estas iglesias también tienen penetración, por ejemplo, en el altiplano. Eso se vio en la candidatura de Chi, el pastor evangélico en Bolivia, que tuvo un buen desempeño en la elección de 2019. Esta vez cayó un poco, ¿no?, su desempeño. Pero en todo caso, y también en la figura de Camacho, por ejemplo, en la elección de Bolivia, ¿no? Voló muchas veces el tema de la Biblia en Santa Cruz, y una de las bases de su plataforma de campaña era el tema de darle un lugar a los pastores mayor en el Estado, en la política. Camacho, si bien se reivindica como cristiano, no como evangélico, tenía fuerte afinidad con la presidenta interina Áñez, pero lo interesante de ver es que esta pentecostalización, como se leen algunos expertos, no obedece solamente a los evangélicos, sino que hay muchos grupos católicos que en los últimos años se han pentecostalizado, o sea, han adoptado prácticas del pentecostalismo, a pesar de que son originariamente católicos. Y también los pentecostales han adoptado prácticas que son propias de lugares autóctonos donde se incorporan, ¿no? Por ejemplo, en Brasil han adoptado muchas de las prácticas de los Umbanda, de las religiones africanas, que son una influencia fuerte en Brasil. Y seguramente en Bolivia también se debe ver esta incorporación por parte de los pentecostales de tradiciones indígenas, ¿no? Por más que ataquen a esas religiones, las incorporan algunas prácticas, ¿no?
Es interesante esto, ¿no? La influencia de prácticas de los diferentes grupos religiosos mutuamente, bueno, tienen una matriz en común, y al fin y al cabo que es el Nuevo Testamento, ¿verdad?
Sí, digamos, tiene que ver con toda la reforma luterana, pero bueno, después este pentecostalismo es una innovación fuerte que surge en Estados Unidos, ¿no? Es un dentro del protestantismo, el pentecostalismo es un giro que se da en Estados Unidos, surge en Los Ángeles en los 1900, y está muy marcado por esa experiencia, por los pastores norteamericanos que descubrieron el potencial que tenía llevar el tema de la religión a los medios de comunicación, particularmente el caso de un pastor norteamericano importante en los años 50 que se llamaba Billy Graham.
Claro.
Él descubrió el potencial para los medios de comunicación que tenía predicar en estadios, predicar en la televisión. Y ese esquema, ese modelo fue, digamos, llevado con una fuerza importante en Centroamérica. Hay algunas figuras, vos me preguntabas antes por la fuerza que tengan algunas figuras de los pastores. Bueno, el caso de Luis Palau, por ejemplo, es muy importante en Centroamérica, ¿no? Son pastores que viven en Estados Unidos, pero que predican para las comunidades centroamericanas. Mucha de la diáspora centroamericana que vive fuera del país, de migrantes, de El Salvador, de Guatemala, tienen estos pastores en Estados Unidos mucha influencia, ¿no?, en esos grupos, y predican para el mundo español. Entonces, bueno, son influencias diversas que se producen, pero en todo caso lo que quería destacar es que Centroamérica hoy también es un núcleo muy fuerte de afirmación de los evangélicos. Gobiernos tan distintos como el de Daniel Ortega o Nayib Bukele en El Salvador tienen a los pastores como un reaseguro muy importante.
Yo te iba a preguntar, ya que mencionás a Daniel Ortega, aunque hoy tal vez es difícil poder ubicar a Daniel Ortega en lo político, porque no es el mismo Daniel Ortega que 30 años atrás, pero en la corriente progresista que ha habido o que hay todavía en América Latina, más allá de lo coyuntural de un apoyo político o acuerdo con Lula da Silva, ¿hay alguna intención por parte de la corriente progresista en América Latina de acercarse a estos sectores? ¿Hay posibilidades o hay cuestiones tan importantes como el tema del aborto o algunos otros temas que pueden ser de principios que impiden que se trabaje de manera conjunta?
Bueno, eso depende de cada fuerza política, ¿no? Se han desarrollado distintas líneas, también tiene que ver con cada sociedad. En Brasil, Lula ha intentado acercarse a estos grupos, ha señalado después de la derrota del PT en 2018, tenemos que trabajar con los pastores, tenemos que hablar como ellos, tenemos que estar cerca del pueblo como ellos, porque dice, bueno, actualmente en las favelas cuando uno entra está el narcotraficante y está el pastor, ¿no? Son las dos figuras que acompañan esta situación de grave, digamos, ausencia o incompetencia del Estado en esas áreas, ¿no? En las periferias de las grandes ciudades. Pero bueno, esa es la respuesta que ha dado, digamos, el PT en Brasil, que es una sociedad muy religiosa, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de Uruguay, el Frente Amplio planteó, bueno, Iglesia y Estado tienen que estar separados, los pastores claro. No deben involucrarse en política, pero bueno, claro, es una sociedad muy distinta a la de Uruguaya, porque es una sociedad con un Estado laico y una sociedad bastante laica también, que le da al Frente Amplio la posibilidad de plantear en esos términos las cuestiones, ¿no? Supongo que cada fuerza política debería buscar su propia respuesta, pero sí es necesario, me parece, tener en cuenta que digamos, en algún momento estas fuerzas políticas que se dicen progresistas, que pretenden expandir los derechos, digamos, y el debate público democrático, al asociarse con los pastores evangélicos y darle un espacio en el Estado y en la dirección de las políticas públicas, bueno, tarde o temprano van a encontrar un límite para la expansión del debate público, de los derechos, digamos, porque estas fuerzas políticas que yo he seguido cómo se desarrollan a lo largo de toda la región, digamos, estos grupos evangélicos, tienden a poner justamente límites para la expansión de los derechos para las minorías sexuales, para derechos reproductivos, la aprobación de leyes de educación sexual, de leyes de interrupción del embarazo, digamos, son defienden una visión de la familia tradicional, conservadora, eso la llaman como está en la Biblia, ¿no? Hombre y mujer e hijos, ¿no? Una familia heterosexual, digamos. Entonces, es digamos, un obstáculo también para estas fuerzas progresistas que en algún momento se presenta como sucedió en Brasil, ¿no?
Ahora, vos decís obstáculo, Ariel, y les acuerdo que estoy hablando con Ariel Goldstein, autor del libro Poder Evangélico, y decís obstáculo, ¿cuáles serían los temas que no transan de ninguna manera estos sectores evangélicos como para tejer una alianza? Si entiendo bien, es uno puede ser el tema del aborto, el otro, sí. No me termina de quedar muy claro si es algo que no se puede negociar, el tema de la diversidad sexual, ¿y qué otro tema habría que no se puede negociar?
Bueno, son estos temas, digamos, ¿no? Están digamos, todos un poco asociados. En general también lo que estos grupos hacen es cuando llegan al Estado, por ejemplo, lo que está pasando hoy en México, por lo que entiendo, es que los grupos asociados a López Obrador y a su partido, Morena, López Obrador construyó un pacto con el Partido Encuentro Social, ¿no? Sí. Que es un partido evangélico, y lo que estos grupos intentan hacer es modificar la legislación en temas de medios de comunicación, porque el Estado mexicano, que nació con el PRI, tiene una historia de laicidad, ¿no? Entonces, esto se empezó a romper un poco con la llegada del PAN, el partido que llevó a Vicente Fox a la presidencia, sí. En 2002. Ahí, digamos, esto es un partido de origen católico, entonces también ya se empezó a buscar modificar este tipo de legislación que asegura la laicidad del Estado. Pero actualmente están buscando también que estos grupos evangélicos puedan tener sus propios medios de comunicación, puedan predicar en lugares públicos, en instituciones estatales, ¿no? Y, bueno, entonces ahí surgen tensiones, ¿no? México incluso es una sociedad muy religiosa también, que presiona sobre este Estado laico. Pero en todo caso, me parece que estos grupos intentan cuando llegan al Estado, instalar este modelo de familia heterosexual y este modelo tradicional de la familia en políticas, ¿no? Por ejemplo, se fomentan políticas como la de abstinencia sexual como forma de evitar el embarazo adolescente. Eso pasa en Paraguay y sucede en Brasil. Entonces, bueno, me parece que las tensiones pasan por ahí, por el tema de los derechos humanos, por el tema de los derechos sexuales y reproductivos.
Entiendo. Interesante realmente lo que decís, Ariel, y podemos decirle a la gente que nos está escuchando, le podemos recomendar que compre el libro Poder Evangélico, cómo los grupos religiosos están copando la política en América. Ariel Goldstein es doctor en ciencias sociales, autor de varios libros, principalmente sobre Brasil, un gran estudioso de la política latinoamericana, así que te agradecemos mucho este contacto con Demoliendo Fronteras y seguramente en otro momento te seguiremos consultando.
Bueno, muchas gracias, Pedro, por la invitación.
Un abrazo grande. Ariel Goldstein, aquí en Demoliendo Fronteras.